también memoria reciente, la memoria de hace 2 años, hoy se cumplen 2 años, de aquel sábado en el que nos llevamos las manos a la cabeza al comprobar lo que estaba pasando en Israel, la incursión de Hamás en territorio israelí, salvajes atentados contra la población civil, 1.200 israelíes asesinados con una crueldad sin precedentes, 250 fueron tomados como rehenes y todavía 50 no sabemos si vivos o muertos, siguen en manos de los terroristas de Hamás. Eso despertó una ola de solidaridad en toda la comunidad internacional que se ha ido dilapidando a lo largo de este tiempo a causa de los excesos cometidos por Israel en su respuesta a aquellos atentados. La ocupación militar de Gaza, bombardeos masivos, desplazamientos masivos de la población, hambruna, bajas civiles. Bueno, ¿qué les voy a contar? Porque seguramente ustedes han sido testigos de todo ello. Curiosamente, ha sido el impredecible Trump el que ha conseguido cambiar el guión de una situación enquistada. Ha ejercido su influencia sobre Israel, la persuasión sobre los árabes, y ha logrado que se sienten a negociar un plan de paz. Como decíamos antes, como escribe Gustavo de Reistegui, se abre una ventana real, pero realmente estrecha, que veremos a lo que da lugar, si a una paz duradera o a unas pausas tácticas intermitentes. Lo veremos, pero al menos ayer comenzaron las negociaciones en Egipto y estamos ante la mejor oportunidad de alto el fuego para la zona. O sea, hay que entregar los rehenes, vivos o muertos, y al parecer a Hamás no les resulta tan fácil porque no mantienen un control efectivo sobre toda la franja. Ya veremos qué ocurre con esta expectativa de alto el fuego en Gaza, que coincide con la movilización extraordinaria de la izquierda radical pro Hamás, pro terroristas. Hay ministros en el gobierno de España pro Hamás. Es decir, que están a favor de los terroristas y que incluso no condenaron el ataque de los terroristas de Hamás, Urtasun, Sirarrego y otras excrescencias varias. En los países árabes no se registran manifestaciones de apoyo a Palestina como las que hemos visto este fin de semana en España y en otros países europeos. O sea, los hermanos árabes parecen conocer mucho mejor la naturaleza de Hamás que los progres occidentales. Y aquí, en España, el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado la campaña anti-israelí desde hace tiempo. Ha dicho, es verdad, y un antisemitismo de la izquierda, que es un factor de movilización, voy a apuntármelo, y de paso tapo numerosos problemas domésticos. Hoy es aberrante, solo se puede decir que es aberrante colocar la votación del embargo de armas a Israel justo el día que se cumplen 2 años de la matanza que sufrió Israel. Perverso, inhumano y aberrante, pero eso a Sánchez le da exactamente igual. En realidad es un embargo de armas fake, porque el propio gobierno se reserva el derecho a ignorarlo por razones de interés general. Y a esta hora además no está claro que salga adelante, porque Podemos considera que se queda demasiado corto. Podemos amenaza con no apoyarlo. No por aberrante, por flojo. Porque, si el gobierno quiere, claro, es como no hacer nada. Si el gobierno quiere no hacer caso de este embargo porque lo necesita técnicamente nuestro ejército, pues no se hace caso del embargo. Y me dirán ustedes que todo esto convive con las chistorras al por mayor. Es decir, no se puede evitar la nueva andanada de titulares hoy sobre la corrupción que salpica al PSOE. El juez que investiga el caso Koldo ha citado para la próxima semana al exministro Ábalos, al propio Koldo, a raíz del último informe de la UCO, donde se detallan los cuantiosos pagos en efectivo realizados por el PSOE, al que fuera su secretario de organización, también a su sustituto, Santos Cerdán. Son los famosos sobres con chistorras, lechugas, soles, o sea, billetes de 500, 200 o 100. ¿De dónde sacó tanto efectivo que tenía en el cajón para pagar en metálico a Ábalos, Coldo y hasta su mujer, el PSOE? O sea, ¿cómo justifican la coincidencia entre ese metálico en caja y el posible cobro de comisiones por adjudicaciones públicas? ¿De dónde sacó Coldo la idea de que iba a cobrar 1 millón y pico en comisiones si no era de adjudicaciones públicas, decididas, por tanto, por el PSOE? Hombre, son buenas preguntas, ¿no? A la espera de ver cómo le explican al juez esa operativa. Tanto Ábalos como la defensa de Coldo comparecieron ante los medios para asegurar que lo de las chistorras no era término clave, sino una realidad. O sea, vamos, que pretende que nos creamos que Coldo era casi un importador de chistorras al por mayor para Ábalos, para otros amigos que no son Ábalos, para la fiesta electoral del PSOE y para algún guardia civil. Chistorras para todos. Porque Coldo era, ya se sabe, un militante ejemplar, según decía Pedro Sánchez. O sea, ¿quién no se trae 2000 chistorras para que los buenos socialistas conozcan las delicias de la tierra? Eso es un militante ejemplar. Y además es que, oiga, los correvidiles del PSOE, de Telepedro o de cualquier otro lugar, diciendo, no, hombre, 1 millón, pues son 2000 chistorras partidos en trocitos. Ayer compareció ante el juez Peinado el abogado de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, y el juez les comunicó la intención de llevar todo el caso, el de malversación, el de tráfico de influencias, ante el jurado popular. Y ayer se vio otra vez la connivencia de la Fiscalía con los intereses de la esposa del presidente del gobierno. O sea, una vez más, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa y rechaza como hipótesis fabulosa cualquier sospecha sobre la actuación ilegal por parte de Gómez. Sí, sí, la Fiscalía. Bueno, pues claro, ¿de quién depende la Fiscalía? La ley del jurado, doña Gómez debe temerla más que al diablo. Otro escudo de defensa que tiene la mujer de Sánchez, de la Fiscalía. Le dice, bueno, la mera relación conyugal con el presidente del gobierno no prueba el tráfico de influencias. Ahora ha pedido Begoña Gómez que se estudie la relación que tenía o los asistentes que tenían las anteriores mujeres de los presidentes de gobierno. Es un error. Yo no sé, la defensa de Begoña Gómez, vamos, pero cada uno tiene su estrategia. Pero es un error que cuando se vea que eran señoras, incluso licenciadas, cosa que no es ella, y que lo que tenían efectivamente era un asistente, pero que no se dedicaba a los negocios propios de las señoras, que por otra parte no lo tenían, va a cantar mucho más. Pero bueno, cada uno, ¿verdad?, mete la pata como quiere. Vamos a ver otras noticias del día de hoy aquí en Santander, en Cantabria, tierra también de hierba húmeda, de paraísos quietos. Pues nuestra hierba húmeda de los paraísos quietos, que es Pilar Cisneros, nos las cuenta.
Herrera en COPE.
Allá vamos. Segunda jornada del juicio en la Audiencia Nacional al presunto yihadista que mató a un sacristán en Algeciras en 2023. Hoy van a testificar 12 policías. La Fiscalía pide 50 años de cárcel, mientras su defensa alega que padece esquizofrenia. Contamos que Vox exige responsabilidades al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por los fallos en los cribados de cáncer de mama. Además, pedirá al gobierno andaluz que proporcione datos de los casos positivos. Y contamos también que Pedro Sánchez insta por carta a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias para que creen un registro de objetores de conciencia al aborto. Les da un plazo de 3 meses para ello. Si no, advierte que se pondrán en marcha mecanismos legales para exigir su cumplimiento.
Y en el partidazo de COPE, Marc Márquez se libra del quirófano. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hace una semana te estaba hablando de cómo Marc Márquez había celebrado el título de campeón del mundo de MotoGP. Quedaban por delante 5 carreras, había conseguido el objetivo y era fantástico hablar con un tipo feliz que había superado los peores momentos de su carrera en los últimos años. Bueno, pues en la primera carrera en la que estaba tranquilo con el título en la mano, se ha caído y, como sabes, ayer las pruebas médicas descartaron una operación, aunque tiene dañado el hombro derecho, los ligamentos y una pequeña fractura. Parece que no va a más. Parece que no es importante, al menos en exceso. Se va a perder 2 carreras, las 2 próximas carreras, tanto Australia como Malasia. Pero, en cualquier caso, nos queda una lección. A veces, la tensión de los deportistas les hace estar mucho más alerta. No digo que Márquez no lo estuviera, pero fíjate, en la primera carrera relajado, caída.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Ahora, que en Santander, aquí donde estamos haciendo este programa hoy de Herrera en COPE, en este Palacio de Festivales de Cantabria, por cierto que todavía hay sitio, ¿eh? Si pueden y quieren venir, que pueden hacerlo desde luego nuestros oyentes, que tenemos muy buena temperatura en Santander, cielos despejados, ahora mismo 11 grados, pero subirá hasta los 24 grados, la verdad es que muy buen tiempo nos ha recibido aquí a los de Herrera en COPE Santander. El resto, pues tenemos por delante un martes de tiempo estable, no se espera lluvia en toda la jornada, pero sí nubosidad intensa en Galicia esta tarde. Atentos a además a las fuertes rachas de viento en Canarias. En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan pocos cambios, muy parecidas a las de ayer.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
No es normal, sí, no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen, pero no eres el único. Hay más, pues ¿qué hay que hacer? Marcharte a la Mutua. Y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar ahora mismito, incluso 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Don Simón. Limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Hoy que estamos en Cantabria, nos apetece su sabor. El sabor a anchoas de Santoña, la cremosidad de los quesos de los Valles Pasiegos, el orujo de Potes y, por supuesto, el dulce abrazo de los famosos sobaos y quesadas. Venga a disfrutar de la mejor gastronomía y de la calidad del producto de proximidad en sus terrazas. Cantabria Infinita apetece. Le apetece tanto que ahí está Ana Martín. ¿Qué tal, Ana Martín? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y lo mismo le pasa a Paloma Esteban. Buenos días, Paloma.
Hola, hola, muy buenos días.
¿Y cómo está Juan Fernando Miranda? ¿Bien?
Estupendamente, don Carlos.
Bueno, pues vamos a ver qué tarea nos pone Jorge Bustos.
Estamos ya, Carlos, la sí. Sala María Blanchard llena, llena, lleno total prácticamente, y es un verdadero placer aquí en Cantabria, en Santander, hacer este programa en una fecha luctuosa, un aniversario luctuoso como es el del 7 de octubre. Israel ha demostrado su fuerza militar en estos 2 años, a cambio se ha quedado más aislado diplomáticamente Y es verdad que le queda a Trump y Trump le lleva hacia el plan de paz. Hay que preguntar a nuestros contertulios si creen, si ven realmente visos de éxito en esa negociación que se está produciendo en Egipto entre Israel y Hamas. A cambio de devolver los rehenes, se pueden dar pasos para parar el conflicto. Hay una coincidencia siniestra y también hay que pedirles opinión sobre esto. Hoy, el 7 de octubre, va al gobierno y lleva al Congreso la convalidación del decreto del embargo de armas. No tenían otro día que hacerlo que el día del recuerdo del mayor pogromo, la mayor masacre de judíos desde el holocausto nazi. No es casual, ¿eh? Ya te digo yo que no es casual. En el capítulo de corrupción, ¿puede decidir el juez del Supremo dejar en prisión provisional a Ábalos y a Koldo el 15 y 16 de octubre que van a declarar? Es otra pregunta interesante. Y para terminar, Francia. He leído por ahí algún palmero sanchista que reivindica la estabilidad de Pedro frente a la inestabilidad francesa. Hombre, los primeros ministros franceses dimiten porque asumen su responsabilidad cuando no pueden presentar presupuesto. Claro, Franco tenía muchísima estabilidad. Claro, si no asumen ninguna responsabilidad política y no das la voz a los ciudadanos para que voten, es muy fácil ser estable, ¿verdad?
Pues, Ana Martín, ¿qué le parece todo esto? ¿Le parece que la fecha del 7 de octubre es casualidad o está buscada para...?
Casualidad no es. No quiero especular sobre los objetivos, pero voy a irme a lo que es el dato real. El gobierno tiene para aprobar un decreto ley para convalidar en el Congreso, para llevarlo 30 días de plazo. Hoy se cumplen dos semanas desde su aprobación del Consejo de Ministros, por lo tanto suele apurar los plazos y en esta ocasión no lo ha hecho. Tenía dos semanas de margen más y la semana pasada nos sorprendió llevándolo este martes cuando ni siquiera tiene los apoyos garantizados. Así que algo detrás hay.
¿Y qué cree Juan? Fernando Miranda.
Yo creo que con este gobierno no hay nada que sea casual, absolutamente nada. Todo está perfectamente medido y esto es una prueba más. A mí me parece que elegir un día como hoy, que todos deberíamos recordar a las 1.200 víctimas de aquella brutalidad, para votar un embargo que además es, de nuevo, una no casualidad, una estrategia, como tú bien has dicho, de tapar un embargo que no existe, porque el interés nacional lo aguanta todo. Claro. En fin, me parece de un mal gusto enorme, pero creo que revela las intenciones del gobierno.
¿Y Paloma?
Sí, yo también creo que es una fecha con muy mal gusto, pero también os digo que creo que el embargo a Israel se ha quedado un poco fuera de contexto. Estamos todos centrados en ver si prospera un plan de paz y lo que hay que preguntarse es por qué da la sensación de que hay ministros en el gobierno de España de que no se alegran de que se abra ese rayo de luz. Claro. Así que, casualidad, difícil pensar que es casualidad, Carlos.
Bueno, ahora mismo comenzamos tertulia. Primero estará con nosotros ya Mar Vidal. El Consejo de Administración de Banco Sabadell ya ha emitido su informe en relación a la actual oferta del BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Como saben, el Consejo de Administración de una empresa tiene la obligación de velar por los intereses de los accionistas. Por eso, el de Banco Sabadell, en su informe y después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando a sus accionistas no aceptarla y les advierte de que si lo están considerando es importante informarse antes porque aceptarla tiene sus riesgos. Está todo en el folleto y el informe del Consejo de Administración en bancosabadell.com/opahostil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peras conferencia o manzana Golden Ama en bandeja de Huertas Españolas a 2,89 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Calm es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Según el gobierno, España supera los 56.700 millones ejecutados del plan de recuperación.
Pues mira, eso dice, pero ejecución no significa impacto, Carlos. El hecho de resolver convocatorias o asignar fondos no implica que ese dinero haya llegado efectivamente a proyectos terminados o que generen resultados económicos tangibles. Realmente buena parte está todavía en fase de adjudicación, licitación o ejecución parcial. Mira, por ejemplo, hablan de un 68,9% en tasa de resolución, pero esa no es una cifra de ejecución real. En realidad equivale a haber prometido gastar ese dinero, no a haberlo gastado con éxito. Y es que detrás de las cifras, de nuevo, se esconde la vieja costumbre de confundir gasto con éxito. Buena parte de los fondos sigue en fase de adjudicación y el 30% restante, el más complejo, deberá completarse a contrarreloj antes de que acabe 2026 o se va a perder.
Pero hablan de que esos fondos han llegado a más de 1 millón de personas.
Ya, concretamente hablan de 1,26 millones de beneficiarios, de los cuales, ojo con esto, la mayoría son autónomos, pymes y microempresas, pero que en realidad se trata del kit digital, unas ayudas que apenas cubren el coste de una página web o un software básico, pero que se contabilizan igualmente como beneficiarios, de ahí que sale esa cifra. Es, una vez más, una manipulación estadística. Esto infla las cifras sin reflejar el impacto real sobre la productividad o sobre la innovación, pero lo más grave es que es lo que nadie parece entender. El liderazgo en recepción de fondos no es un éxito, es la evidencia, encima, de que nuestro crecimiento depende del estímulo europeo. Lo venderán como quieran, pero es una pura propaganda institucional. Se utiliza un lenguaje de éxito, transformación, liderazgo, todo para construir un relato de gestión eficaz. Pero, sin embargo, los datos desagregados muestran retrasos graves en la ejecución efectiva, concentración de ayudas en grandes empresas y sectores protegidos, escaso impacto en competitividad o productividad y, lo más grave, nula rendición de cuentas real. El plan de recuperación, Carlos, prometía transformar el modelo productivo de este país, pero de momento nada de nada, nada de nada.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora tenemos un mensaje de Mafre.
Y un mensaje para ese oyente nuestro que se está perdiendo los primeros pasos de su hijo por pensar en cómo estará cuando se jubile. Oye, si te pierdes lo mejor del presente, no está bien. Por eso deja que Mafre se ocupe de tu futuro con sus planes de pensiones. Y ahora, si trasladas tu plan, te llevas hasta un 3% de bonificación. Puedes consultar las bases con tu mediador de confianza o en mafre.es. Porque Mafre es tu referente en planificación financiera presente y futura.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy vamos a saber cómo ha ido este último año hidrológico en Madrid, el periodo que va entre el 1 de octubre de 2024 y el pasado 30 de septiembre. Las lluvias de marzo llenaron de sobra los 13 embalses que hay en la región y, de hecho, si recuerdas, hubo que desembalsar agua de forma controlada. A finales del mes pasado, los embalses estaban al 74% de su capacidad. La comunidad cuenta, además, con la mayor red de tanques de tormentas de toda Europa, unas infraestructuras que van a pasar de las 75 que hay ahora mismo a 150. no solo evitan que haya inundaciones en las ciudades, también ayudan a limpiar el agua de la lluvia, conteniendo la suciedad antes de que llegue a los ríos o desborde las depuradoras. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 7 de octubre, 14 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él o él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana o los que te reciben con él de la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral, patrocina la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Lejos de descender el tráfico en estos momentos, todos los desplazamientos son lentos en toda la M30, en entradas por autovías y accesos a la Almendra Central. En el interior, por ello, también van a encontrar circulación elevada en puntos como todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, en los bulevares Plaza de Cristo Rey hasta José Abascal o en Raimundo Fernández Villaverde, con retenciones en el túnel de Cuatro Caminos en sentido Castellana. En el norte, difícil la salida del Paseo de la Castellana hacia el Nudo Norte o en calles como Costa Rica y Alberto Alcocer.
Salimos también a las carreteras. DGT Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones en todos los principales accesos a Madrid, destacando especialmente la A1 en San Agustín del Guadalix, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, A42 en Parla y la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas. Complicaciones también en el acceso por la M607 en Tres Cantos y Colmenar Viejo y tráfico denso en la M40 en Hortaleza, Coslada, Vicálvaro y Vallecas, todo ello en dirección A1, en Carabanchel y Villaverde en ambos sentidos de la marcha y en Pozuelo de Alarcón y Aravaca ya en dirección a la carretera de Colmenar.
Son las 8:26.
Tras el éxito de la primera edición, llega la segunda venta privada de Lexus Madrid Norte. Del 8 al 10 de octubre, tres días únicos con 140 vehículos, descuentos de hasta 13.990 euros y condiciones exclusivas de financiación. Reserva tu cita en lexusmadrid.com. Quedan solo 59 disponibles. Lexus Madrid, Avenida de Burgos, 114.
Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Suben las temperaturas hasta los 29 grados en el centro. En el cielo, sol, mínimas de 15 la próxima madrugada.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
14 dotaciones de bomberos siguen apagando el incendio que se ha declarado en una nave de un polígono industrial de Griñón. Las llamas han empezado en una zona de palés que había afuera, pero después se han metido en el edificio. A pesar de la enorme nube de humo que está generando, no hay heridos ni intoxicados. El incendio ya está controlado. Y el Ayuntamiento de Madrid abre hoy una nueva subasta online con objetos procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos. En esta ocasión pone a disposición de los ciudadanos 550 objetos electrónicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
¿Buscas directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa? Randstad Profesional te ayuda a encontrarlos. Entra en randstad.es.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje.
es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es Pedro Sánchez en medio del basurero y una pregunta clave. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Atención, pregunta. ¿De verdad Pedro Sánchez no sabía cuál era la calaña de sus amigotes más cercanos? ¿De verdad Pedro Sánchez no sabía nada del trapicheo de sobres con chistorras de 500 euros? ¿No conocía los chanchullos empresariales de Santos Cerdán? ¿No se olió nada de la afición de Ábalos a las sobrinitas? ¿Nada? ¿Nunca? O una de dos. ¿O sabía todo del uno, del otro y del coldo y se lo ha callado estos años? Luego es cómplice. ¿O no sabía ni se enteró absolutamente de nada? Luego es un inútil. Sea como fuere, es una puñetera vergüenza. El uno en la cárcel, el otro en la puerta, las prostitutas largando, aquellos socios pactando con la fiscalía y los demás pagando y pagando la fiesta y las juergas. Por cierto, ya puestos a hacer preguntas, ¿de verdad Pedro Sánchez no sabía nada de la estrategia de acabar con Isabel Díaz Ayuso? ¿No sabía nada de los negocietes de su mujer desde Moncloa? ¿Nunca supo nada de la jeta del hermanito? Lo dicho, o cómplice o inútil. Ah, por cierto, recuerdo que se aproxima el segundo plazo del IRPF y el IVA del tercer trimestre. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Mucha gente hace falta para hacer un programa de radio, ¿eh? Productores, redactores, presentadores, técnicos de sonido, comerciales, financieros. Si necesita profesionales para su empresa, Randstad, empresa especializada en talento, es el partner que le ayuda a encontrarlo. Descúbralo en randstad.es. Aquí en el Palacio de Festivales de Cantabria, con Ana Martín, Paloma Esteban, Juan Fernández Miranda, ¿por dónde queréis empezar? Empezamos por esta última pregunta que se hace el Tron. ¿No sabía Sánchez la calaña de sus colaboradores, incluso la de su mujer? Por lo tanto, ¿le hace o cómplice o inútil? ¿O queréis volver otra vez a la votación de hoy de embargo de armas a Israel? A ver, Ana Martín, decide tú que eres la...
Pero ¿cómo no va a ser cómplice, Carlos? Si es que contábamos hace la semana pasada en el debate que el hermano de Pedro Sánchez estuvo viviendo en la Moncloa durante varios meses mientras declaraba su residencia fiscal en Portugal. ¿Cómo lo va a hacer eso sin el, entre comillas, inquilino principal de la Moncloa, que era Pedro Sánchez? ¿O cómo, cuando el gobierno en pleno y el presidente del gobierno en particular dicen a Begoña Gómez esto le pasa por ser mi mujer? Hombre, claro, porque es que sin ser su mujer ni habría obtenido una cátedra extraordinaria de la Complutense y un máster, ni habría tenido una asesora que luego pudo utilizar presuntamente para trabajos, para sus negocios privados, ni tres empresas de este país, entre ellas una pública como lo es Indra, le habrían regalado un software que a ellas, a esas tres empresas, les costó dinero desarrollar, ni tampoco habría obtenido para su cátedra y sus negocios financiación de grandes empresas como la Fundación La Caixa o Reales Seguros. Así que sí, claro que Pedro Sánchez es cómplice de todo eso y claro que al menos en la parte que se refiere a su mujer y a su hermano es pieza indispensable. Y luego en lo que se refiere al caso PSOE, veremos si realmente, como él dice, es víctima. A mí me cuesta pensarlo, o también tiene algo que ver. Yo creo que los investigadores, la UCO, está uniendo la línea de puntos y cuando tengamos el dibujo completo veremos dónde está el PSOE como Partido Socialista Obrero Español y veremos dónde está su secretario general, si donde dice él o en la cúspide de la pirámide.
Bueno, entonces, Juan, la verdad es que va a parecer inevitable que acabe en el banquillo como testigo, al menos.
Pero tiene toda la pinta. Yo es que creo que el presidente del gobierno, respondiendo a las dos preguntas del Tron, en cualquiera de los casos tiene una responsabilidad política. O sea, aquí parece que si no eres el asesino, no tienes nada que ver. Hay una responsabilidad política que el presidente del gobierno tiene que asumir y que por alguna razón, desde la propaganda de Moncloa y del Partido Socialista, nadie se atreve a asumir. A mí me sorprende porque yo creo que hay una única pregunta que responder en relación con todos los escándalos, que es cómo se llenaban esos sobres, ese sobre con el logo del PSOE lleno de chistorras y de soles y de más nombrecitos para los billetes que los mortales no manejamos. Esos sobres, yo esos billetes no los manejo, la verdad. Debo ser muy pobre, que lo soy, pero el de 100 alguna vez lo he visto, el de 200 no lo he visto nunca, y el de 500...
El de 500 se llamaba Bin Laden, ¿no?
Porque nadie lo había visto, ¿no?
Nadie lo había visto en su día, sí.
Me hace mucha gracia, porque los billetes de 50 deben ser de pobres, ¿no? Cuando la ilusión que hace tener uno en la cartera. Al final, la estrategia en todos los escándalos que cercan al presidente es siempre la misma, que es primero negar la mayor, aquí no pasa nada, y dar una respuesta muy rápida para que el que lo critica o el que se plantea una duda sea señalado. En el caso de las chistorras es la financiación. No se puede decir, el Partido Socialista, a los 10 minutos de que saliera el informe, imposible que lo hubiese leído entero, ya mandó un comunicado a la prensa diciendo no es financiación irregular, que es una especie de excusatio non petita. Esto pasó con Begoña Gómez. No ha hecho nada malo la mujer del presidente del gobierno. Y dos años después, es decir, ayer, de repente notamos un pequeño cambio, que es que la estrategia de defensa pasa a ser al ataque, incluida la Fiscalía, por cierto, que es uno de los... es el Lamine Yamal de la defensa de Begoña Gómez. Y de repente quieren preocuparse por qué hicieron sus antecesoras en la Moncloa. Y yo quiero decir desde aquí que ni Elvira Fernández, esposa de Rajoy, ni Ana Botella, esposa de Aznar, ni Carmen Romero, esposa de Felipe González, ni Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, tienen nada de lo que avergonzarse porque se comportaron como esposas del presidente del gobierno, incluso en algunos casos renunciando a sus puestos de trabajo. Begoña Gómez no le llega a ninguna de los cuatro a la suela de los zapatos. Pero ahora de repente han descubierto que lo que fue una estrategia de negarlo todo, conviene cambiarlo y empezar a atacar para buscar excusas.
Yo es que creo que el grado de responsabilidad de Sánchez en todo esto lo veremos con el tiempo. O sea, este caso va a durar mucho, ya lo hemos visto con otros casos de corrupción, se va a prolongar en el tiempo y el Partido Socialista está teniendo que convivir con esa ansiedad permanente de qué va a ser lo siguiente. En verano tuvimos un parón, el viernes pasado estalló otro informe de la UCO, de la Guardia Civil, en el que hablaba de ese incremento patrimonial de Ábalos. ¿Podía Sánchez no conocerlo? Imposible. Es imposible porque Ábalos no era un colaborador más, que hablamos mucho, ¿no?, de dirigentes del Partido Socialista. No, no, Ábalos durante mucho tiempo ha sido la mano derecha de Pedro Sánchez. Entonces es muy difícil. También sabemos que con toda la parte más sórdida de toda esta trama, que es el tema de las prostitutas, de todo lo que tiene que ver con los tejemanejes que tenían Ábalos y Coldo García, había dirigentes del Partido Socialista que advirtieron al presidente del gobierno. Tenemos a la exmujer de Ábalos que advirtió al presidente del gobierno. No es una cosa que nos podamos imaginar. Había gente que le advertía todos los días a Pedro Sánchez: presidente, a ver qué pasa con esto, porque esto pinta mal. Y lo último que tenemos son sobres con el logo del Partido Socialista, en el que hay, desde luego, dinero en efectivo que no se puede seguir. El juez sospecha, puede ser que sean, Carlos, comisiones a cambio de obra pública. Como digo, eso lo iremos viendo. Pero lo que ya podemos afirmar, y yo creo que esto es que es innegable, es que desde luego el presidente del gobierno sí que tenía información como mínimo para tomar decisiones antes, para sospechar, y no se ha hecho. Entonces yo creo que es muy difícil, creo que también es muy difícil que Ábalos escape, lo vamos a ver en los próximos días, pero desde luego tendría que estar temiendo la prisión preventiva. Hay que recordar que cuando estalló el informe de la UCO primero con Santos Cerdán, hasta esa misma mañana en el Congreso los ministros seguían defendiendo a Santos Cerdán. Hasta que desde los escaños les llegó al teléfono móvil, las caras lo decían todo, y en muy pocos días Santos Cerdán, otra mano derecha del presidente del gobierno, está en la cárcel. Es que es una cosa que no podemos ni imaginarnos. Mira que hemos hablado de casos de corrupción, pero es que las personas más cercanas al presidente del gobierno, Carlos, están en la cárcel.
Y ahora hay serias sospechas de que los que vayan con él a la cárcel sean Ábalos y Coldo. Hace 10 días de lo que hablábamos era de que Santos Cerdán quería salir, acordaos, ese era el debate jurídico. ¿Debería salir ya? ¿Cuánto tiempo lleva en prisión? Que al final el juez decidió mantenerlo. Pero es que ahora ya no va a estar solo probablemente, porque Ábalos y Coldo van a tener que dar explicaciones dentro de 10 días ante el juez del Supremo, y me temo que o deja muy claro cómo se llenaba ese sobre y que todo esto tenía una procedencia legal, o van a tener un serio problema.
¿Qué puede pasar ahora, Antonio, Mr. Dato, en el Supremo con Ábalos y Koldo?
Bueno, pues todos los juristas especializados en esto lo que señalan es que va a depender en buena medida el futuro del proceso de lo que Koldo García, en concreto Koldo García, declare ante el juez el próximo a mediados de octubre. Porque si él reconoce que los pagos que aparecen en el informe de la UCO, que no figuran de alguna manera en la contabilidad, ni en la auditoría, ni en el Tribunal de Cuentas, son unos 22.000 euros, los recibió del Partido Socialista, cosa que ya ha dicho desde el primer momento, probablemente la tesis de la Caja B alimenta la idea de que se acabe abriendo otra causa por financiación irregular del Partido Socialista. Así que seguramente va a depender todo de lo que Koldo decida hacer en ese día clave.
Yo no creo que ni Koldo ni Ábalos vayan a cambiar la estrategia de defensa que han mantenido hasta ahora en la declaración de la semana que viene. Entre otras cosas, Koldo ha pedido al juez y se le ha negado reiteradamente que le entregue los dispositivos que le fueron incautados en el registro de su domicilio, y no han mostrado ningún interés en colaborar hasta la fecha. Y no creo que vaya a cambiar. Y además pienso que, me puedo equivocar y lo puede pedir la Fiscalía Anticorrupción en este punto, pero me parece que realmente tampoco hay ningún elemento añadido que haga que vayan en este punto a acabar en prisión provisional si no lo han hecho los meses anteriores, porque la prisión provisional es un supuesto muy, muy tasado en nuestra legislación. Está por el riesgo de fuga, de reincidencia o de destrucción de pruebas.
Lo que le dijeron a Santos.
Claro, pero las pruebas que no hayan destruido en todos estos meses que llevan en libertad, es verdad que tienen que comparecer cada 15 días, es verdad que se les ha retirado el pasaporte, pero no veo que por este último informe de la UCO ninguno de los dos vaya a dormir en prisión. Ahora sí. Ya son árboles caídos, tanto Ábalos como Cerdán, como el propio Koldo. Evidentemente, hacia donde hay que empezar a mirar es hacia las siglas que ponían en esos sobres, porque toda la celeridad que tuvo el Partido Socialista en negar el viernes, cuando conocimos este informe de la UCO, la financiación ilegal, es la prisa que no se está dando para decirnos, que sería muy fácil enseñarlo, de dónde y por qué tenía tanto dinero en efectivo en su sede, y por qué el mismo mes en que Pedro Sánchez ganó la moción de censura, es decir, en junio de 2018, su entonces secretario de organización estaba recibiendo un sobre con más de 3.000 euros en billetes contantes y sonantes. ¿Por qué en 4 días? El informe se conoció el viernes, estamos a martes. ¿Por qué no nos han dicho la procedencia de ese dinero? ¿De qué banco lo sacaron? ¿Por qué lo tenían guardado en un cajón? Pues si tan fácil es, si es verdad que no existe una caja B en el PSOE, que en este punto no está demostrado, por supuesto, pero que entonces den alguna explicación, allá de negar la mayor.
Estoy contigo. Hoy no podemos sostener ante un juez que hay una financiación irregular, pero sí podemos hacernos muchísimas preguntas. Claro. En el mejor de los casos, todo ese dinero, si no sabemos de dónde viene, esto que se llama blanqueo. Es decir, tú vas al partido, presentas un taco de facturas y el partido te lo devuelve en un sobre con un logo del PSOE. Esto es todo muy raro. Ahí hay una cantidad de dinero que tenemos que saber de dónde viene. Y tampoco es irrelevante que el juez quiera conocer el patrimonio de los cargos del gobierno que están imputados en esta causa. La señora Pardo de Vera y el director general de Carreteras. Porque aquí es donde puede haber una fuente de ingresos para la trama. De manera que al final lo que estamos viendo, y esto es algo que ya sabíamos, pero está yendo muy rápido en la investigación, es cómo el juez está siguiendo el rastro del dinero, las cuentas bancarias.
Pero falta mucho dinero por salir, además, porque aparte del que se hayan bebido y se hayan comido estos personajes, pero es que, nadie se pringa, no sé, por 1.000 euros. Quiero decir, ahí tiene, cuando hablamos de mordidas de constructoras, de adjudicaciones fraudulentas de obra pública, aquí siempre se habla de cantidades de cientos de miles de euros, y todo ese dinero no está.
Y ese es el meollo, porque además, si lo pensáis, esta trama empezó con el tema de las mascarillas. Empezó con el tema de las mascarillas en la pandemia, y luego efectivamente el rastro del dinero que está siguiendo el juez. Yo por eso antes también lo decía, esto va a durar mucho tiempo, y es así, es inevitable, porque además son casos complejos. Pero ¿por qué se van al Ministerio de Ábalos? Porque ahí está el meollo de la cuestión, ahí está la pasta. ahí está la posible adjudicación de obras a cambio de comisiones, y por eso ahora también se centran en la presidenta de Adif, en el director general de carreteras y en todo el equipo del ministro. Y el gran temor del Partido Socialista, yo coincido, todavía no tenemos eso encima de la mesa. El problema para el Partido Socialista va a ser si esto termina hablando efectivamente de financiación irregular de las siglas. Y esto es el mayor temor que tienen ahora. Pero encima,
fíjate,
de la mesa.
Yo recuerdo, y lo recordaréis vosotras también, cuando Sánchez montó su primer gobierno, todos dábamos por hecho, de alguna manera, que José Luis Ábalos sería una especie de vicepresidente político, un portavoz del gobierno, y de repente ministro de Fomento, de Transportes. Fue como raro, ¿no?
Sí, sí.
Que de repente como que no encajaba, qué sentido tenía que la persona que había sido quien presentaba a Pedro Sánchez, un poco el ideólogo de la propuesta de Sánchez para derrocar a Rajoy, pasara a ser ministro de Fomento cuando era el que tenía toda la arquitectura, digamos, política del gobierno. Raro, pero bueno.
El ministerio con mayor presupuesto. Claro, hay mensajes, además,
ministerio con mayor presupuesto de
intercambio
España.
De mensajes de Santos Cerdán y de Koldo por aquella época, en junio de 2008, de 2018, perdón, es decir, cuando se conformó el primer gobierno de Sánchez, en el que hablan de colocar a sus peones ya en el Ministerio de Transportes, porque y decían ellos entonces, que los he repasado hace unos días esos mensajes, decían que si no, nada sería posible. Es decir, traer la trama navarra, que fue la trama primigenia, al gobierno de España, que la acabaron trayendo.
Y seguramente en el Peugeot, yo creo que no hablarían de la quinta de Beethoven o de Tchaikovsky, ¿no?
Bueno,
o estarían reflexionando sobre, no sé,
existe
más bien de la raja de la caverna.
Claro,
existe la culebrilla de que efectivamente Koldo también grababa las conversaciones del Peugeot. Ya entonces... Es decir, que ese pendrive estaría lejos del alcance de todos los que han perseguido los pendrives, los soportes de Koldo, y los han encontrado porque Koldo los dejaba muy a mano o porque busca muy bien las cosas. Pero ese sería un argumento, o ese sería una seguridad que Koldo tendría, o que él considera que podría tener, teniéndolo oculto. Es decir, las conversaciones, grabar ya las conversaciones en el Peugeot, es decir, cuando lo que estaban era visitando las agrupaciones socialistas para ver si conseguía el voto para revivir a Sánchez, ya es de enfermo, ¿eh? Ya, esto es decir, oye...
Pero si Koldo tiene tantísimas cientos de horas de grabación que ni él mismo sabe lo que tienen los investigadores y lo que todavía no han conseguido. De hecho, por eso ha pedido al juez que le devuelva la información que obra en poder de los dispositivos que tiene ahora mismo el juez del Tribunal Supremo, porque antes, para realmente diseñar su estrategia de defensa o para decir algo, que es lo que no ha hecho hasta ahora, necesita saber hasta dónde sabe la UCO.
No. Y también, oye, ha demostrado que no da puntada sin hilo. A mí es que no me extrañaría nada que lo tuviera grabado.
Y Antonio, ¿qué supone, qué significa la actitud de Begoña ante el juez Peinado?
Bueno, pues lo han comentado en la tertulia, que su defensa ha pedido que se investigue también a las parejas de anteriores presidentes, que eso sí que sería curiosamente una investigación prospectiva basada exclusivamente en infundios, una causa general para equipararse con gente que no hizo nada parecido a negocios privados desde la Moncloa. Y quienes saben de esto dicen que denota desesperación judicial ante la más que posible apertura de juicio con un jurado popular, que de repente es algo que detestan. Y también hay quien dice que incluso se está ya prejuzgando o sintiéndose condenada de antemano, en fin.
A mí es que me parece impresionante esta cuestión, porque este debate, los medios de comunicación que acudimos al análisis de la información sin prejuicios, lo tuvimos hace 2 años, sobre si habría que construir o redactar un estatuto del cónyuge del presidente del gobierno o no. Yo recuerdo hacer llamadas a constitucionalistas hace 2 años sobre este tema, que por cierto, la mayoría dicen que no. La mayoría dicen que no es necesario, porque no es necesario regularlo todo, porque las buenas costumbres y los buenos hábitos ya demuestran qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y hemos tenido 4 presidentes vivos con sus 4 señoras y no ha habido ningún problema. Y además ha habido actitudes cruzadas, es decir, la señora del presidente González y la señora del presidente Aznar tuvieron luego una vocación política y se presentaron a las elecciones, y las señoras del señor Rajoy y del señor Zapatero, que tenían una actividad privada, renunciaron de alguna manera, especialmente la mujer del señor Rajoy, a su puesto de trabajo, para dedicarse a las cuestiones más personales. Y entonces aquí surge una acusación que se hace desde el PSOE y desde Moncloa, especialmente al ayudante de Rajoy, a una de la mujer de Rajoy, porque es verdad que las mujeres del presidente necesitan algún tipo de ayuda en los temas protocolarios que tienen que ver con su actitud como mujeres del presidente. Si tú tienes que acompañar a tu marido, presidente del gobierno, a una inauguración de la cumbre de la OTAN, pues es normal que te echen una mano y que haya alguien que te diga cuál es el protocolo y que te ayuden. Pero lo que no es normal es que un empleado público de la Moncloa mande correos en tu nombre para tus negocios privados. Y esa es la línea que no cruzó nadie antes.
Y voy a cambiar el tiempo verbal, Juan. Cuando dices no es necesario regularlo todo, yo diría no era necesario regularlo hasta que llegó este presidente del gobierno, que piensa que lo que no está prohibido por ley está permitido.
Te lo compro.
Y se mueve en esa máxima. Entonces, es verdad que hasta ahora las mujeres del presidente del gobierno han entendido que no es que no pudieran tener una carrera profesional, pero que no podían, no sé, por ejemplo, recibir a empresarios en Moncloa. Es que cae de cajón.
Hace falta poner en un documento público: la mujer del presidente del gobierno no puede reunirse con empresarios que tengan relación con el gobierno.
Pues en este momento tal vez sí haga falta, a partir de ahora, visto el precedente que ha sentado, ya no sé judicialmente, pero el precedente político que ha sentado el caso de la mujer.
Pero mira, Ana, yo creo que también, yo volvería a la reflexión que lanzaba Juan, que a mí me ha gustado bastante, que decía, hay muchos constitucionalistas que piensan que no hay que regularlo, porque ¿desde cuándo hay que regular el sentido común?
Claro.
Claro, por eso ahora la mujer del presidente del gobierno se enfrenta a un proceso judicial, porque es que es de cajón, de madera de pino, ¿verdad? Nadie, si vive en el Palacio de la Moncloa, recibe allí al rector y tiene, digamos, charlas, entrevistas que tengan que ver con sus actividades profesionales. Nadie utiliza efectivamente el asistente, que yo no entiendo el movimiento de Begoña Gómez, de querer comparar los asistentes que llevamos hablando. ¿Cuántas veces hemos hablado de Jaime de los Santos, que le llevaba las bolsas a la mujer de Rajoy? Mil veces. Lo están comparando.
Sí, sí, ese es el argumento, pero es que se les va a volver en contra.
Claro, pero se les va a volver en contra, porque el problema es que no creo que haya ningún precedente que se vea que efectivamente utiliza a la asistente como secretaria, que de toda la vida tú te contratas, ¿no? Una secretaria, te la pagas para que te ayude con tus actividades y no recibes al rector y no haces tus negocios en el Palacio de la Moncloa. ¿Y cómo será que lo comentabais antes, que en el último escrito de la Fiscalía, que es verdad que pide el archivo, dice el texto del fiscal: al margen de consideraciones éticas o estéticas o la conveniencia o la inconveniencia de ciertas actuaciones? ¿Cómo será que hasta la Fiscalía utiliza esa salvaguarda? Porque podrá no ser delito, lo veremos, pero qué mal está, ¿no? Qué mal está, y lo sabemos todos. Entonces, yo también apelo un poco a esto. Esto de tener que regular hasta el sentido común, pues es que creo que también nos abre una reflexión, pues si queréis, más de tipo moral o ética. Es que no debería hacer falta.
Es que no hace falta. Otro asunto que se puso sobre la mesa hace tiempo es los despachos entre el rey y el presidente, porque había mucha gente que decía, el presidente no va, el presidente está haciendo desplantes al rey. Entonces yo hablé con constitucionalistas y me decían, ¿pero qué quieres, poner una ley en la que se diga el despacho tiene que ser los lunes entre las 10 y las 11, en el caso de que llueva tiene que llevar una gabardina, en el caso de que no llueva tiene que llevar una chaqueta? No hace falta regularlo todo. No hace falta.
Pero es que el problema...
Entiendo lo que dices.
No hace falta tener vergüenza de ir y hacer tu trabajo.
Sí, efectivamente.
Claro, como la Constitución no prohíbe la amnistía, se puede aprobar una amnistía, tampoco prohíbe la esclavitud. Es que al final tenemos que hacer una regulación, una hiperregulación de la vida social, que realmente carece de sentido.
No es eso,
porque el problema
es que cuando te saltas líneas rojas, y este gobierno se ha saltado muchas, es muy difícil volver atrás, ya, aunque luego venga el pase y lleguen otros. Entonces, por eso yo digo, y aparte, si es que sí, que claro que el problema es que este presidente se cree por encima del bien y del mal. Mira, ahora están preparando, ya tienen el anteproyecto elaborado, una ley de administración abierta, en la que van a incluir hasta ahora hay una serie de incompatibilidades para los altos cargos, y en esta nueva ley van a incluir a los asesores, es decir, al personal eventual que trabaja para el gobierno, pero no para el que trabaja para la familia del presidente del gobierno, sino para los que trabajan en los ministerios. Ahí lo acota. Es decir, el personal que trabaja para la familia, en este caso para su mujer, va a seguir teniendo manga ancha. Por eso digo que claro, tiene tanta cara dura que hay veces que dices, o lo pongo por escrito o, y aún así...
echa la ley, echa la trampa.
Exactamente, y aún así estira las costuras de la Constitución, estira las costuras de cualquier ley cuando le place... O es que si no, pues mira,
aquí tenemos delante un montón de chicas de los Escolapios de Santander que están escuchando un debate en el que no sé si les estamos diciendo que deben comportarse en función de criterios morales que se resumen en bien o mal. Ese es el resumen. ¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad, a los jóvenes, cuando lo que tenemos
niñas,
que hacer
no hagáis lo que hace Pedro Sánchez.
Exacto, poner negro sobre blanco todo lo que no se puede hacer. Bueno, es que eso en la vida social eso se regula de otra manera.
Ahora enseguida estamos con la presidenta de Cantabria en un minuto, pero es que antes, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues mira, Carlos, buenos días de nuevo. El plan hoy es aportar nuestro granito de arena en la lucha contra las adicciones de los jóvenes. Y es que los datos son escalofriantes. Casi un 30% de estudiantes entre 14 y 18 años revela haber consumido alcohol en forma de atracón en el último mes. Y un 16% dice haber consumido drogas. Y eso sin contar las nuevas adicciones, es decir, redes sociales, apuestas, juegos online y los videojuegos. En fin, con el objetivo de concienciar a adolescentes sobre los riesgos de las adicciones, tanto en sustancias como en pantallas y nuevas tecnologías, CaixaBank y la Fundación Relife han puesto en marcha la segunda temporada de las jornadas educativas Circuito Relife, un programa que formará a 3.000 estudiantes de entre 15 a 19 años de 10 ciudades diferentes. ¿En qué? Pues en prevención de adicciones.
Las jornadas cuentan con la ponencia en primera persona del exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno, entre otros. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un Colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número 1 en vestuario laboral.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 20% de descuento, solo el 8 de octubre, en todos los aceites de oliva virgen extra. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Obramate.